Hola, buenas tardes.
Antes de nada, ¿es definitiva la decisión de establecer un centro para refugiados en Vitoria, en el edificio Arana?
Sí, es una decisión definitiva.
¿Y cuántas plazas va a tener?
350. Eso es lo que está previsto en el proyecto.
350 plazas. ¿Es necesario que sean tantas plazas? Es decir, ¿no sería más recomendable que un centro para refugiados tenga menor capacidad y así pueda haber una atención más individualizada?
Pues mire, tenemos el centro que está previsto que se construya en Arana, está integrado dentro del sistema de acogida de protección internacional y temporal. Es decir, que no es un recurso aislado, sino que está dentro de toda una estructura que llamamos sistema de acogida. En ese sistema hay otros centros que tienen dimensiones parecidas, similares a la del centro Arana. Hay otros centros también gestionados desde lo público, tienen algo menos de plazas que va a tener el centro Arana, pero tenemos centros con gestión público-privada que tienen ese número de plazas. Entonces, hay experiencia desde la Administración del Estado en la gestión de centros de estas características.
El Gobierno vasco ha expresado sus reticencias, bueno, su oposición al proyecto, hablando claramente, su oposición, porque se correría el riesgo de generar guetos. Y aseguran que el modelo europeo al que usted ha citado, es decir, usted dice que esto forma parte de una estrategia europea, que el modelo europeo va en dirección contraria, en otro tipo de centros, de una dimensión más reducida.
Bueno, comentarle que esto no es algo nuevo para nosotros. Tenemos mucha experiencia desde los años 90, que se abrieron 4 centros en España para atención a personas refugiadas. Bueno, pues se ha ido acumulando experiencia también desde lo público para la gestión de este tipo de centros. Estos centros son centros abiertos, ya tenemos 4 centros, como le digo, abiertos en el territorio español, uno en Valencia, otro en Madrid, 2 en Madrid, en Vallecas y en Alcobendas, y uno en Sevilla. Estos centros, la experiencia en la gestión de los mismos, lejos de ser guetos, son centros absolutamente integrados en la comunidad. Trabajamos con los ayuntamientos, trabajamos con los vecinos. No deja de ser un espacio público, y como espacio público y centro abierto, en él realizamos actividades no solo para las personas refugiadas, sino también para las personas del entorno. Hay, por ocasión, muchos, por ejemplo, de las Navidades, con ocasión de las celebraciones que se hacen en el centro, damos participación a los vecinos, que nuestra experiencia en los municipios es que quieren participar en las actividades del centro. Trabajamos con los ayuntamientos y la experiencia es magnífica, lo ha sido desde los años 90 y en estos últimos años. Los centros son un lugar que lo que proporciona es riqueza, diversidad a su entorno. Además del centro que vamos a abrir en Vitoria, están previstos otros centros, ya en Soria se ha anunciado, en Valladolid, en Mérida, y en todos ellos la recepción que ha tenido por parte del ayuntamiento, de los vecinos, ha sido absolutamente, bueno, pues en muy buenos términos, porque precisamente lo ven como un elemento de potenciación también de la economía, del empleo, de la diversidad cultural, o sea que ha sido muy bien recibidos en estos ayuntamientos.
O sea, dice usted que las únicas protestas están llegando desde Vitoria.
Sí, hasta la fecha las únicas, bueno, reticencias. Yo creo que puede ocurrir que desde el gobierno de Vitoria, bueno, pues se tenga cierto desconocimiento del trabajo que se va a hacer en el centro, porque si no fuera así, pues no se estaría hablando de gueto, que en ningún caso es un centro que pueda generar gueto, porque es un centro abierto y de hecho con vocación, como le digo, la vocación del sistema, la vocación de todos los recursos del sistema es la integración en la comunidad y es una experiencia exitosa. No habrá oído usted que los vecinos de Vallecas, que los vecinos de Alcobendas, que es donde están estos centros, que además están insertos en los propios urbanos, hayan tenido ningún tipo de reticencia en la larga convivencia que ha habido con los residentes de los mismos.
O sea que, según explica usted, los refugiados en ningún caso vivirían en una especie de burbuja, sino que interactuarían con la comunidad y la comunidad participaría también de la vida del centro.
Absolutamente. Las instalaciones del centro están también abiertas a la comunidad. De hecho, hacemos muchísimas actividades en las que dejamos que participe, o sea, promovemos que participe la comunidad. Muchas de ellas son actividades dirigidas a los niños, porque ahí está sea, es un centro donde habrá muchas familias, otras actividades dirigidas a los adultos, como le digo, pues con ocasiones de celebraciones, con ocasión hacemos actividades deportivas, el centro va a tener instalaciones deportivas. Además, las personas, el tiempo que están en el centro es un tiempo limitado.
Entonces, ¿cuánto tiempo pasan en el centro, de media?
Pues el tiempo es un tiempo flexible y depende, como le digo, de cuál sea la adquisición de sus habilidades. Hay un tiempo máximo previsto de, estamos en torno a 6-9 meses, pero puede ocurrir que si una persona, como trabajamos, todo depende del ritmo en el que han adquirido esta autonomía. Por ejemplo, si es una persona que ya tiene adquiridas competencias lingüísticas, que es autónoma, porque estamos hablando de una persona que tiene un nivel de conocimiento del entorno, que puede tener incluso alguna red, pues no tendría por qué alargarse su estancia en el centro.
Ahora mismo, ¿cuántas personas refugiadas o a la espera de ser reconocidas como tal están en Euskadi?
Pues ahora mismo tenemos aproximadamente 1.300 personas en Euskadi. No solo solicitantes de o beneficiarias de protección internacional, refugiados, sino también solicitantes o beneficiarias de protección temporal, es decir, personas que se han desplazado con motivo de la guerra en Ucrania. Uh-huh. En torno a, le digo, 1.300 aproximadamente a día de hoy.
¿Y usted ha hablado con alguien de las instituciones vascas de este proyecto? ¿Ha hablado con el gobierno vasco, con el ayuntamiento?
No, personalmente no, pues tenemos contactos continuos y me consta que el ministro ha mantenido contactos con la consejera, con el Lehendakari, para hablar del proyecto del centro de Arana. Nosotros mantenemos contactos a nivel dirección general, yo soy directora general, con los directores generales competentes en materia de migraciones. Y me consta que en concreto, por lo que respecta al centro de Arana, el ministro, que hizo una visita en octubre al País Vasco, habló del proyecto del centro de Arana con la consejera y con el Lehendakari.
Dos cosas más, señora Blasco, antes de despedirle. Ha dicho usted que seguramente algunas de las críticas pueden venir del desconocimiento del planteamiento que tienen ustedes para este centro en Vitoria-Gasteiz. Pero, sin embargo, aquí lo que se ha dicho es que no encaja con el modelo vasco de acogida. Le he preguntado ahora cuántas personas hay en esta situación, unas 1.300, ha dicho, y aquí se dice, aquí hay un modelo vasco de acogida y de integración, que es uno, y no encaja con este diseño para...
Hasta donde yo estoy no existe un modelo vasco. La competencia para acogida de personas solicitantes de protección internacional es una competencia estatal. Lo que hay es un modelo estatal, que es el sistema de acogida de protección internacional y temporal, que lleva trabajando en Euskadi desde los años 90. ¿Vale? O sea, que esto no estamos hablando de antes de ayer. Es un sistema del que hablamos continuamente con el gobierno vasco, del que facilitamos información continuamente al gobierno vasco. Ahora mismo con la crisis ucrania, información mensual de cuántas personas acogemos, en qué provincias, en qué recursos, que no estamos hablando de algo nuevo. ¿Vale? El modelo español, el modelo estatal, es un modelo que tiene un largo recorrido, que ha ido evolucionando, ha tenido que irse adaptando a las nuevas realidades, por ejemplo, la realidad de las personas desplazadas de Ucrania, que incluso jurídicamente la figura es distinta, porque estamos hablando de protección temporal, tiene una dilatada experiencia, contrastada, evaluada. No sé, cuando hablan de modelo vasco, no sé a qué se refiere. No tuvimos, cuando se aprobó este Real Decreto, hasta donde yo sé, desde luego, ninguna contestación por parte de las comunidades autónomas sobre este modelo. El Real Decreto no ha sido recurrido. O sea, que es un modelo, bueno, reconocido, desde luego reconocido internacionalmente. Es un modelo y un sistema que ha dado una respuesta ejemplar, por ejemplo, a la acogida de personas desplazadas desde Ucrania, que se ha dado desde este mismo modelo, del sistema de acogida.
La última, he empezado preguntándole si la decisión era definitiva, usted me ha respondido que sí, pero acabamos de recibir unas declaraciones de Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso. Escuche lo que ha dicho.
Bueno, si estamos en una senda de diálogo y desde luego la voluntad de las instituciones vascas y también del Partido Nacionalista Vasco es de hablar y de acordar, bueno, aquí más que la convocatoria de una posible adjudicación no se ha hecho nada más, por lo tanto, bueno, esto es perfectamente reconducible, ¿no? Y yo creo, yo le invito al gobierno español a eso, precisamente, al diálogo que entendíamos que se estaba dando entre ambas administraciones y a reconducir la situación.
Reconducir la situación es perfectamente posible, dar marcha atrás y no llevar adelante este proyecto. ¿Qué le diría?
Bueno, yo creo que él mismo lo ha dicho, que estábamos trabajando con diálogo, y yo creo que eso es lo que se va a seguir haciendo, ¿vale?
O sea, ¿qué se va a hacer?
quiere decir que se va a hacer con este clima de diálogo, por supuesto, claro que sí.
Pues Amapola Blasco, directora general de gestión del sistema de acogida en materia de protección internacional y temporal del Gobierno de España. Le agradezco mucho que nos haya atendido. Un saludo y hasta la próxima.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Adiós.